El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Se acaba la carrera de Luka Modric en el Real Madrid, se acaba la mía, se acaba la de Kroos, se acaba la de... Puedo nombrar Casemiro, de Cristiano Ronaldo, de Benzema, de Sergio Ramos, de Casillas, pero Real Madrid sigue siendo el mejor club del mundo.
Muchas gracias.
Y así, entre aplausos de los periodistas, se ha marchado esta mañana Ancelotti de la sala de prensa. Su última rueda de prensa ha dado más de 700 en su etapa en el Real Madrid. En muchas cosas es un número uno en normalizar un momento tan especial como el que va a vivir mañana en torno a las 6:30 de la tarde. Es el mejor. Hablaremos y escucharemos a Ancelotti, pero antes vamos rápido, Rodrigo, a ordenar el resto de la actualidad porque hay acontecimientos incluso hoy mismo.
Despedida y cierre de la Liga. Esta noche se abre la última jornada con el Betis-Valencia. Mañana será un día de emociones fuertes. A las 4 en el Bernabéu, esa despedida de Ancelotti y de Luka Modric. Quizá también de Lucas Vázquez y de Vallejo. Hoy ya se han entrenado Vinicius y Militao, pero ninguno estará mañana. A las 9, Rayo Mallorca. Si ganan los de Íñigo, entran en Europa. Y si el Celta tropieza en Getafe, lo harán por la puerta grande de la Europa League. Celta y Osasuna aspiran a lo mismo. Vuelve Aridane, se lo pierde Óscar Valentín. Y en la era digital, el Rayo solo vende entradas en las taquillas. Y claro, las colas dan la vuelta al estadio desde ayer.
Y nada, aquí seguimos, ahí con tienda de campaña y todo. Yo estoy haciendo relevos, yo llevo de las 7 hasta las 11. No puedes hacer esperar a cientos de aficionados para comprar unas entradas y que luego te digan que es al día siguiente.
La hora de la permanencia será a las 6:30, Leganés-Valladolid y Español-Las Palmas. Para no bajar, los pepineros deben ganar y que los pericos no lo hagan. Borja Jiménez tiene un mensaje para Butarque.
Les transmitiremos esa confianza, que nos dejaremos la vida, como creo que hemos hecho siempre por este escudo, independientemente de lo que pase. Que tengan fe, que crean mucho, que este equipo se volverá a dejar el alma para ganar e intentar que se vayan mañana a casa a las 8:30 con una sonrisa, independientemente de que nos mantengamos o no, que la afición del Lega siempre va a ser el primero.
Este año en Getafe la permanencia se celebra como un título. Los azulones cierran la temporada a las 9 en el Coliseum ante el Celta. La duda es si será el último partido de Bordalás en el banquillo local.
Todos sabéis y lo habéis comentado, yo tengo contrato y ahora mismo no estamos pensando. A partir del próximo lunes es cuando nos sentaremos y será el momento de hablar del futuro, no solamente mío, de cualquier jugador y de todos. Pero ahora mismo estamos centrados únicamente y exclusivamente en la competición.
Noticia en el rival del Getafe, ya es oficial que Ronaldo traspasa sus acciones del Valladolid a un grupo de inversión norteamericano con respaldo financiero europeo. El Atlético de Madrid será quien eche el cierre liguero el domingo a las 2 en Girona. Un verano más, toca fichar y retener a las estrellas. Bonilla le ha preguntado al presidente Cerezo por el interés del Barça en Julián Álvarez.
Mira, pues yo me lo tomo como lo tengo que tomar, ¿no? Diciendo que indiscutiblemente Julián es un magnífico jugador, es un jugador que tiene dos Champions, tiene una Premier, tiene aquí prácticamente una campaña sensacional que ha hecho y es un jugador que es del Atlético de Madrid.
¿No le da miedo?
No, para nada, en absoluto. Ningún rumor me da miedo y además yo considero de que, como te he dicho antes, es un jugador del Atlético de Madrid que tiene contrato hasta el año 2030, o sea que tú fíjate.
Más allá de los nuestros, el Atlético ha anunciado la renovación de Valverde hasta 2026. Final Four de la Euroliga, Fenerbahce, primer finalista tras ganar a Panathinaikos 81-76. A continuación, Olympiacos, Mónaco. Y noche de baloncesto y en Onda Madrid, tercer partido de los cuartos de final por el ascenso, Guipúzcoa Estudiantes y Tizona Fuenlabrada. Si ganan, los dos madrileños pasan de ronda en la ACB, Real Madrid-Granada el domingo. Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Leclerc ha liderado el primer entrenamiento por delante de Verstappen y Norris, Sainz séptimo y Alonso décimo. El Gran Premio de Gran Bretaña de motociclismo en Silverstone. Marc Márquez defiende su liderato y ha mandado en la primera sesión. Su hermano Alex lo ha hecho en la segunda. Por cierto, Aprilia ya sabe que Honda quiere tener en sus filas a Jorge Martín. Y en el Giro, 13ª etapa, Pedersen completa el póker de victorias en Vicenza. Isaac del Toro aumenta su ventaja respecto a Juan Ayuso a 38 segundos.
Mañana a esta hora de la tarde, más o menos, ya el Bernabéu le habrá dicho adiós y gracias a Luka Modric y a Carlo Ancelotti. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Bueno, Ancelotti en realidad lleva días despidiéndose, ¿eh? Lo que pasa es que sí, el club lo ha hecho oficial ahora.
Sí, sí, claro, desde que la Confederación Brasileña de Fútbol tuvo que desvelar por la necesidad imperiosa que tenía de hacerlo ante la incipiente, bueno, pues relevo en el cargo de su presidente por problemas legales, no tuvo más remedio que hacerlo cuando lo hicieron, pero evidentemente lleva ya tiempo, aunque lo de hoy ha sido oficial por parte del club, y yo creo que hoy hemos visto a un Ancelotti, hoy sí, no como aquella vez, hoy sí, tranquilo, divertido, con sentido del humor, bueno, como casi siempre se ha mostrado.
En el vídeo de despedida que le ha hecho el club, le han puesto una canción italiana de Lorenzo Giovanotti. Se llama A te, traducida a usted. Este es Ancelotti, este es usted.
A te que sei l'unica al mundo, l'unica ragione.
Sí, sin duda. Yo tengo esta genética que me emociono muy rápido porque lo hacía mi abuelo, lo hacía mi padre. Entonces sí, va a ser un día muy emocionante mañana. Yo no tengo ningún problema si me sale de llorar, no hay ningún problema. No es que me escondo en este sentido. Sí, va a ser un día bonito. Lo comparto con Luca. Despedirme con él me parece bonito. Nos vamos felices y contentos, teniendo en cuenta que antes o después de este día tenía que pasar. Se acaba este periodo, que ha sido bastante largo, un periodo con éxito, obviamente hemos ganado mucho. Considero un éxito también aguantar más de 700 ruedas de prensa con vosotros. Esto lo considero un otro título más. No, esto para decir que también con vosotros lo hemos pasado bien. Pero 700, aguantar todas las 700... No pensar que ha sido tan sencillo, ¿no? Yo no soy un entrenador, soy una persona que hace el trabajo de entrenador. Entonces mi trabajo lo puede tener una opinión positiva, una opinión negativa, no pasa nada. Si me dicen, tú eres una mala persona, una buena persona, no. Prefiero que me recuerden como una buena persona.
A te que sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa.
A parte los jugadores con los cuales he tenido muy buena relación con todos, gracias al esfuerzo de cada uno que trabaja aquí, sean lo que sean, los cocineros, lo que me han hecho la carbonara todos, todas las veces antes de un partido, todos los que han limpiado mi habitación y lo hemos pasado bien, todos. Real Madrid tiene una historia que no le permite de hacer las cosas de otra manera. La exigencia en este club es un aspecto fundamental para tener el éxito y es una explicación para el éxito que ha tenido sobre todo en este último periodo, en esta última década, la exigencia ha sido la llave para tener éxito.
A te que sei il mio grande amore, il mio amore grande.
Me da mucha ilusión tener la oportunidad de no traicionar el Real Madrid con un otro club y de ir a la selección que tiene más historia, pentacampeón. Obviamente me da grande ilusión, es un gran desafío. Me encanta esta oportunidad. Son días muy bonitos, obviamente, sí. Con muchas emociones, sí. Lo que puedo decir que es una suerte entrenar al Real Madrid, como lo ha sido para los entrenadores que han trabajado aquí antes de mí, lo va a ser también para los entrenadores que trabajarán después de mí. Xavi es el primero y le deseo toda la suerte del mundo. Tiene las características para entrenar este club, este equipo, y que lo disfrute.
se va un señor. Y es curioso, Carlos, porque Carvajal, Arbeloa o hoy mismo Ancelotti ya hablan con normalidad de que el que viene es Xabi Alonso, pero el club, sí, de momento, callado.
Sí, sí, ya sabemos que la comunicación del club tiene una manera de regirse un tanto especial, muy particular. Y bueno, pues hasta hoy no han anunciado oficialmente la salida de Ancelotti. Y creo que lo de Xabi Alonso hasta la semana que viene tampoco va a ser oficial.
¿Pero tú crees que le presentan el lunes?
Pues tengo mis dudas, ¿eh? Si todavía va a ser el lunes tan pronto o van a dejar algún día más. Pero vamos, no debería demorarse mucho porque la semana que viene algunos futbolistas van a tener, o la mayoría van a tener unos días de vacaciones, porque luego la mayoría de ellos se incorporan con sus selecciones para cumplir los compromisos internacionales.
Bueno, hablando de Xabi Alonso, ojo al recadito que le ha mandado hoy Slot, el entrenador del Liverpool, al que hasta hace nada, unos días, era su futbolista, Alexander Arnold, el nuevo lateral derecho del Real Madrid.
He's going to leave either way, so why not telling it? So maybe it's already a first gift I can give Xabi Alonso.
But I wasn't, bueno, de él siempre he esperado más en los entrenamientos. He hablado con él y siempre le he dicho, puedes dar mucho más de ti, pero tienes que querer. Porque siempre he tenido la impresión, decía el entrenador de Liverpool, de que no ha dado todo lo que podía.
To say it mildly. And that's what we talked about.
En cualquier caso, Carlos, de Arnold, de Xabi Alonso, ya hablaremos la semana que viene. Lo de mañana, 4:15, Bernabéu, el partido, da igual, que pasen pronto los 90 minutos, que la gente lo que va a querer ver es la despedida, ¿no?
Sí, bueno, y que no se lesione nadie, porque a lo tonto, Hendrik se lesionó la semana pasada grave en Sevilla, y con todo y con esto se pierde ya lo que queda de competición, que es el Mundial de Clubes, así que hasta la pretemporada que viene no estará. Así que tocar madera, que no se lesione nadie. Eso sí, vuelve Vinicius, que le ha metido en la lista a última hora Ancelotti, yo creo que porque quiere que se despida, o quiere Vinicius despedirse del que ha sido parte importante en su trayectoria en el Real Madrid y va a ser su seleccionador a partir de ahora. Y después del partido, como tú dices, Nacho, pues todo el acto de homenaje a Modric, a Ancelotti, con todas las copas, con todos los títulos. Y bueno, aunque todos intuimos, bueno, Vallejo seguro que nos sigue, intuimos que Lucas Vázquez tampoco va a seguir, pero lo cierto es que oficialmente no hay nada. Así que seguro, despedida de Ancelotti, de Modric, con parte de la grada también uniéndose al homenaje.
Mañana cierras la temporada. Gracias, Carlos.
Adiós.
Vamos con el Aleti. Hola, Bonilla.
Hola, Nacho.
Hoy te has encontrado nada más y nada menos con el presidente del Atlético de Madrid aquí en nuestras instalaciones, ¿no?
Sí, ha venido a las instalaciones de Onda Madrid para hablar de muchas cosas y luego, pues evidentemente, para hablar del Atlético de Madrid. Estamos llegando a final de temporada y se le ha preguntado, le hemos preguntado a Enrique Cerezo por ese balance que hace de la temporada que está a puntito de finalizar, por lo menos en Liga, de este Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone.
Bueno, pues ha sido una temporada que no ha sido muy bueno al final. Hemos tenido opciones a los tres títulos que nos jugábamos y la verdad que ha sido una pena que en un par de partidos pues hayamos echado una temporada a dejarla más o menos normal, pero sin haber obtenido lo que todos queremos obtener, que es algún título. De todas las maneras, hemos quedado terceros, estamos en el podium, hemos llegado a las semifinales de la Copa del Rey. Y en Europa, pues en la primera fase de grupos hemos quedado los quintos entre todos los equipos que la jugaban, ¿no? Con lo cual no era malo. Nos eliminaron de una manera un poco anormal, por decirlo así, en el partido, el famoso penalti, el famoso lanzamiento del penalti de Julián Álvarez. Y la verdad, pues que hasta entonces pues todo iba bien, pero ya te digo lo que tú has dicho, ¿no? Que ha sido unos dos partidos o tres partidos que nos han echado el final de temporada abajo.
Ayer el Atlético de Madrid hizo público la renovación, la ampliación de contrato de Pablo Barrios hasta el 2030. ¿Estamos hablando del nuevo Coque?
Bueno, Pablo Barrios es un jugador fantástico, se ha visto y lo ha demostrado esta temporada y la verdad que nosotros estamos encantados con él, es un jugador de la cantera y nosotros, pues no sé si será el nuevo Coque o será el nuevo Pablo Barrios, ¿no? Pero que de luego que es un gran jugador y nosotros le queremos.
Ahí. El año pasado se gastó mucho dinero el Atlético de Madrid en reforzarse. Para la temporada que viene, más o menos se van para ahí los tiros, porque se habla mucho de Alex Baena, se habla mucho del Cuti Romero, se habla mucho de Johnny Cardoso, y son jugadores que evidentemente en el mercado van a costar su dinero.
Bueno, los jugadores son como son, y el jugador bueno pues vale dinero. Nosotros, ya te he dicho antes, tenemos a nuestros técnicos, que son los que están trabajando en este aspecto, y hay que dejarlos trabajar como el año pasado, que hicieron un buen trabajo, un magnífico trabajo, y consiguieron o conseguimos lo que necesitábamos.
Bonilla, el equipo cierra la temporada, esta temporada irregular, cada uno la calificará como quiera, en el campo del Girona el domingo a las 2, ¿no?
Sí, y para ello se ha entrenado por penúltima vez en la mañana de hoy, ya con el propio Pablo Barrios. Recordemos que después de ese golpe en la cabeza sufrida la semana pasada, ha estado entrenando al margen del grupo. Hoy ya lo ha hecho con el resto de compañeros. No ha sido Black, que da toda la sensación a que se va a perder el último enfrentamiento en Montilivi ante el Girona. Es decir, que va a ganar su sexto Zamora en el Atlético de Madrid, su sexto título Zamora, sin tan siquiera estar en la portería del conjunto colchonero.
Gracias, Boni.
Adiós.
El Rayo, si gana, jugará en Europa. Es así de simple, a la vez así de complicado, Miguel.
Pues quiere conseguir el Rayo uno de esos dos billetes para Europa que están en juego ahora mismo entre tres equipos, el Celta, el Rayo y el Osasuna. El Celta ahora mismo se iría a Europa League porque tiene 52 puntos y es séptimo, seguido del Rayo con 51, que ahora mismo sería octavo y por tanto jugaría Conference, y el noveno, el Osasuna, ahora mismo se estaría quedando sin ese billete para Europa, por lo que el Rayo puede pasarle de todo, puede ser séptimo, puede ser octavo, como puede también quedarse fuera de Europa incluso. Ganando sí o sí se asegura la Conference, y si pincha al Celta en Getafe jugarían incluso la Europa League el año que viene. La mala noticia es que no podrá contar Íñigo con Óscar Valentín, que cumple ciclo, ni tampoco con Mumin ni con Camello por lesión. Eso sí, vuelve Aridane y la emoción obviamente es total en Vallecas, donde hay gente acampando desde antes de ayer en las puertas del estadio para conseguir una entrada para este sábado, por lo que la exaltación es enorme, pero Íñigo cree que la clave es afrontar el partido como uno más.
Seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, cambiar los hábitos y cambiar esta naturalidad por algunos fuegos artificiales no nos va a ayudar, y creo que nos puede cegar y equivocarnos.
El Leganés, un poco la historia del Rayo, pero claro, el problema es que no depende de sí mismo, porque el Leganés tiene que ganar y esperar que no gane el Español. Borja sigue transmitiendo tranquilidad, ¿eh?
Hay mucha más tensión en el futbolista, entonces creo que van a ser dos partidos con una carga emocional muy grande. Tenemos que intentar, como hicimos el otro día, adelantarnos muy pronto para intentar sumar algo más de presión en Barcelona e ir esperando a ver qué pasa. Ese objetivo que nos marcamos de los 40 puntos, conseguirlos para poder tener esa tranquilidad de haber hecho muchas cosas bien, independientemente de que se dé o no la salvación. Confiamos que sí. En el caso de que no sea así, pues luego tendremos que hacer balance, habremos hecho cosas mal durante el año, estoy convencido, y que esperamos ponerle un broche bonito mañana. Que la historia va a depender del final, ¿no? No creo que haya sido un relato que no le haya gustado a la gente, hemos ido consiguiendo cosas bonitas, pero el final de la historia va a depender muy mucho de cómo escribamos el final, independientemente de que el libro nos pueda o nos haya gustado más o menos en el camino.
Sí, pues claro, porque el camino ha podido ser chulo, el Leganés ha tenido rachas muy buenas, pero en los últimos 15 partidos solamente ha ganado 3 y se ha metido en este lío. A la misma hora que el Leganés-Valladolid, el Español Las Palmas. Necesita el Lega ganar y que no gane el Español, pero claro, escuchas al entrenador del Español y es Mister Confianza.
Bueno, nosotros estamos bastante al margen de lo que pase el Leganés. Al final nos marcaría ese juego un poco si dependiéramos de lo que hiciera el Leganés, pero dependemos de lo que hacemos nosotros, con lo cual nos marca el tiempo de lo que vaya a pasar, lo tenemos que marcar nosotros y así va a ser. Yo cuando os dije que íbamos a remontar a Oviedo y a subir en esta sala de prensa, yo creo que la mitad no me creyeron, seguro, la mitad se lo tomó a cachondeo, y vuelvo a repetir lo que dije hace un año, estoy seguro que el Español mañana estará en primera división y mañana va a ser un día en el que el equipo va a responder seguro.
El Getafe no se juega nada en esta última jornada, ya está salvado, recibe al Celta mañana a las 9 de la noche. El Celta sí, se está metido en el lío por Europa. Así que en Leganés mañana casi todas las miradas van a estar puestas en la cara de Bordalás. Un gesto, algo que intuya si tiene pensado seguir o no.
Eso es lo de cada año en estas fechas. No hacemos caso de ese tipo de noticias. Tanto el club como nosotros hemos estado centrados y estamos centrados hasta que acabe el partido de mañana. A partir de que acabe el partido de mañana, a partir del domingo, del próximo lunes, todos sabéis la magnífica relación que yo tengo con mi presidente, Ángel Torres, y bueno, pues ha sido una temporada de muchas dificultades para todos, y bueno, pues a partir de ahí será el momento de hablar de la próxima temporada, del futuro.
Chile,
fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
Hoy es el Día Internacional del Fútbol Femenino y en víspera de una final de Champions entre el Arsenal y el Barça vamos a volver al origen para entender el presente. Hola Medina.
Muy buenas, pues sí, hoy celebramos el Día Internacional del Fútbol Femenino, una fecha instaurada en 2015 por la CONCACAF para promover la participación de las mujeres en este deporte y en vísperas de una final de Champions ante el Arsenal y el Barça queremos recordar a las pioneras que abrieron ese camino. Hoy hemos charlado con Carmen Arce, más conocida como Cubalita, para que nos cuente cómo fueron sus inicios.
Cuando tenía 14 años pusieron una nota en el periódico que buscaban chicas jóvenes para hacer un equipo, lo comentamos en casa, a mis padres les pareció muy bien y empecé a entrenar con el grupo que habíamos por lo menos 40 o 50 chicas, que como me vieron cara de que me parecía cubana, empezaron de broma a llamarme Cubalita y creían que iba a jugar de extremo, cosa que para nada, ya te digo.
Tras un entrenamiento se puso en la portería, volvieron vieron que se le daba bien y así nació Cubalita bajo los palos. Debutó el mismo día de su cumpleaños, cuando cumplía 15 años, el 11 de enero de 1971, y ese mismo año se convirtió en la primera portera de la selección española.
Pero no todo fue ilusión, ¿no? Porque también llegó el apagón.
Eso es, en los años 80 el fútbol femenino empezó a molestar. En España, como en Inglaterra, Italia o Alemania, se difundieron informes médicos que aseguraban que el fútbol era perjudicial para la salud de las mujeres. La FIFA lo respaldó. Aquí el presidente de la federación en aquella época, con una mentalidad conservadora, pensaba igual, pero el golpe más duro no vino solo de fuera, porque muchas como Carmen fue simplemente no seguir adelante.
Nosotras no creíamos que éramos pioneras, nosotras no creíamos que estábamos haciendo como una lucha de clase contra el establishment por ser mujeres. Nosotras éramos futbolistas que lo amábamos, que jugábamos y entrenábamos con toda el alma. Para mí el obstáculo más grande fue el hecho de no poder jugar, de tener que decir estudios, familia.
Salían en los periódicos, la gente les preguntaba por los partidos, todo parecía crecer, pero justo entonces se acabó la financiación, se acabaron los apoyos y con todo eso también se apagó el fútbol para ella, que fue como perder una parte de sí misma.
A veces el fútbol también necesita tiempo para curar.
Sí, Carmen tardó años en volver a ver fútbol porque para ella no era solo un juego, era su refugio, porque mientras que su madre estaba enferma fue su manera de sostenerse. No fue hasta el Mundial de Francia en 2019 cuando pudo volver a mirar atrás sin dolor y hoy le hemos preguntado cómo le gustaría que la recordaran y responde esto.
Resilientes, porque hemos seguido luchando y peleando y amando el fútbol contra viento y marea, ¿no? Sí que es verdad que nosotras, los éxitos de las jugadoras de ahora es como si triunfaran nuestras propias hijas, ¿no? O nietas, porque lo vivimos así, ¿no? Pero sobre todo resiliencia y que no hemos dejado de amar el fútbol femenino nunca.
En un día como hoy recordamos que el fútbol femenino está donde está porque antes de las estrellas vinieron las resistentes, mujeres que nunca dejaron de amarlo.
Pasa por aquí otra vez Bonilla porque el domingo va a estar al frente de uno de los últimos Madrid al tanto de la temporada. ¿Con qué agenda, Boni?
Concluye la temporada en el Grupo 2 de Primera Federación y lo hace sin la posibilidad de que ninguno de nuestros equipos luchen por el ascenso de categoría. Se van a disputar el Alcoyano-Castilla, tal vez el último partido de Raúl González Blanco con los canteranos del Real Madrid, Mérida-Atlético de Madrid B y Sevilla-Atlético-Alcorcón. Aunque nuestras esperanzas están puestas en la zona de descenso y en el definitivo Fuenlabrada Recreativo de Huelva, equipo ya descendido. Los fuenlabreños tienen que ganar y esperar que resultados de adversarios le favorezcan para permanecer en la categoría. Recordemos que Alcoyano, Marbella, Sanluqueño y Yeclano están por encima del conjunto del sur de Madrid. El Rayo Majadahonda, por su parte, juega partido de play-off por el ascenso a Primera Federación ante el Real Avilés Industrial. Gran ambiente el que se va a vivir en el Cerro del Espino, donde se espera una entrada cercana a los 3.800 espectadores. Por cierto, ya se conoce el día y el horario de la vuelta. Será el próximo sábado 31 de mayo a las 8 de la tarde en el Suárez Puerta de Avilés. Y además se van a dilucidar los primeros playoffs de ascenso a la Segunda Federación. Torrejón-Villaverde el domingo a las 11:30. Empate a cero en la ida
y Rayo Vallecano B Galapagar el domingo a las 12. Ventaja de los franjirrojos, ganaron en el Chopo, recordemos, por 3-1.
Y esta noche tenemos baloncesto aquí en la Radio del Deporte de Madrid a partir de las 8:30 en el 106 de la FM, íntegros. El partido del Fuenlabrada y el partido del Estudiantes. ¿En qué punto están los dos? Pues mira, los dos han jugado ya los dos primeros partidos en su pista del primer cruce para el ascenso. Han ganado los dos, están 2-0, pero el Fuenla juega hoy en Burgos, en la pista de Tizona. El Estu juega fuera en San Sebastián. Si ganan, entran ya en las semifinales. Hay que ganarla y luego ganar la final, porque solamente hay una plaza libre. ¿Cómo ves lo de esta noche, Nacho?
Por una parte, Estudiantes ganó con cierta claridad el primero, con un gran Joaquín Rodríguez, y sufrió mucho en el segundo, con un destacado Pato Galino. La clave de este tercer partido, el acierto en el tiro de tres puntos de Estudiantes y la defensa, sus referencias anotadoras, los norteamericanos Johnson y Smith. Como factor diferencial, el talento individual y la experiencia en este tipo de partido de jugadores como Jason, Francis, Kravic, Cristian Díaz o el mismo Pato Galino. Y por otra parte, Fuenlabrada, que ha sido muy superior en los dos partidos jugados en el Fernando Martín. Clave de una vez más será la defensa, tanto individual como lo colectiva, que ha provocado que Tizona Burgos no haya podido realizar su baloncesto vertical y agresivo con un muy bajo porcentaje de tres puntos. El juego interior de Magrío y Enguobo debe ser un factor diferencial por su superioridad física y generadora de ventajas.
Pues recuerda la cita a las 8:30 si quieres escuchar los dos partidos de baloncesto en el 106 de la FM. Ahora aquí va a seguir la información en el enfoque y este deporte, este fin de semana viene cargado de deporte aquí en el 101.3 de la FM. Gracias.
Esto es Onda Madrid.